Bien, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes en casa? ¿Buenas tardes en clase? Bueno, hoy vamos a ver dos temas interesantes. El tema 15, que es el Tribunal Constitucional, y el tema 16, que es el Tribunal del Jurado. Bien. Antes de comenzar, ¿hay alguna duda que queráis comentar de esos temas? ¿Los habéis estudiado? ¿Los habéis leído?
Pues ahí, dime. ¿El Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial?
Bueno, el Ministerio Fiscal aquí hay una. Tiene una naturaleza mixta. Ni está dentro ni está fuera. Y esto ningún jurista te puede decir que está dentro y ninguno te va a decir que esté fuera. ¿Por qué se dice que tiene una naturaleza mixta? Porque, lo podemos decir en pro o en contra, o sea, ¿por qué no está dentro del Poder Judicial? Pues porque dentro del Poder Judicial, la ley orgánica no mete al Ministerio Fiscal. Habla de los jueces de paz hasta el Tribunal Supremo. Entonces, por omisión, al no estar incluido, no forma parte. Pero está fuera del Poder, o sea, ¿su relación con el Poder Judicial cuál es? Totalmente. Una relación total. ¿Por qué? Porque toda su actuación se debe en materia civil, va a procesos inquisitorios en los que interviene en defensa del interés de menores o personas con discapacidad, y en materia penal tiene la instrucción en materia de menores, tiene toda la competencia. Sí, no es que esté dentro del Poder Judicial como órgano del Poder Judicial, pero sí forma parte de ello.
Porque tampoco diríamos que forma parte del Poder.
No. Pero también podríamos decir que, por entonces, si no forma parte del Poder Ejecutivo, ¿por qué el presidente del gobierno nombra al fiscal jefe? O al fiscal general del Estado. Tiene una naturaleza un poco ambigua o mixta, como la quiera llamar. Bien, vamos al Tribunal Constitucional. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, su origen histórico, se remonta a la sentencia, os recomiendo que la leáis, que tenga tiempo, en Estados Unidos a la sentencia del juez Marshall de 1806, en el cual se construyó un razonamiento que permitía a los tribunales controlar la constitucionalidad de las leyes. Bien, en Europa la justicia constitucional no llegaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Austria. En Austria, en España en el 31 y demás. Bueno, ¿por qué es necesario un tribunal constitucional? Esa sería la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué es necesario? ¿Hay tribunal constitucional en todos los estados del mundo? ¿Dónde hay un tribunal constitucional? ¿Para qué sirve? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pues bien, ¿hay alguno en el foro? No. Vale. El Tribunal Constitucional, ¿por qué vosotros creéis que es necesario? ¿Es necesario un Tribunal Constitucional en España, sí o no? ¿Y por qué?
Para vigilar si las leyes están dentro de la ley.
Si las leyes están dentro de la ley o no. Sí, eso es un método, pero lo podría controlar un juez, ¿no?
Ya, bueno, esto se hace en Estados Unidos.
Es decir, la figura del tribunal. En Estados Unidos hay tribunal constitucional. En Inglaterra hay tribunal constitucional. Reino Unido. Tampoco. No lo hay. Es decir, ¿dónde hay tribunal constitucional? En donde se han saltado la constitución. Allá a donde han vulnerado, quebrantado, violado la Constitución, es necesario un tribunal que esté para salvarla, para garantizarla. En España la Constitución se ha cepillado 50 veces. En Francia, en Europa, con las guerras y con tal, ¿no? Pues entonces, allá en los países donde siempre se ha respetado el orden constitucional, pues no es necesario un tribunal constitucional. ¿Vale? Entonces, eso es el primer punto. Segundo punto. Todos los países del mundo tienen constitución. Todos. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, yo creo por lo que dice aquí el alumno Rodríguez, que no hay constitución escrita, exacto. No, entonces hay constitución escrita. Reino Unido, pese a ser el primer país del mundo que tuvo constitución escrita, que fue el instrumento de gobierno en 1753, quiero recordar, ¿vale? Ahora es el único país que no tiene escrita, pero es constitucionaria, ¿vale? Pero bueno, tiene constitución. Bien, dicho esto, ¿qué tipo de justicia constitucional tenemos? Hay tres tipos, que sería la difusa, la concentrada y la mixta. Esos son los tres tipos de justicia o de jurisdicción constitucional. Un sistema difuso sería el de Estados Unidos, en el que el control de la constitucionalidad de las leyes se encomienda a todos los jueces. Ya digo que el primer caso fue en la sentencia del juez Massa, ¿no?, sobre el nombramiento de un juez de paz, ¿vale? Un sistema concentrado, totalmente lo controla el difuso, solamente un órgano es el competente para controlar la constitucional de la norma. Sería el tema de Austria. El tema austriaco, pues ahí hay un tribunal constitucional que es el que tiene la legitimidad de decidir si es contrario o no a la norma, a la constitución. Y luego tenemos España. En España tenemos un sistema mixto. ¿Mixto por qué? Porque cogemos lo del difuso y lo del concentrado. Es decir, todos los jueces pueden controlar la constitucionalidad de la norma. Lo dice, ¿y a través de qué mecanismo lo controla? A través de la cuestión de inconstitucionalidad. Pero solamente uno es el competente para decidir si vulnera o no vulnera, que será el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que si yo, por ejemplo, pongo una demanda de despido, en el cual, por ejemplo, le han despedido a quien sea, ¿no?, y yo llevo como abogado su demanda, que yo no he visto, pero no sé por qué a ningún abogado de acuerdo. El tema del despido nulo o despido improcedente, antes de la última reforma del 12, tenía aparejada los salarios de tramitación. No sé si esto suena, salario de tramitación. Desde que te despiden hasta que te notifica la sentencia y luego el despido se considera improcedente, tú tenías derecho a los salarios dejados de percibir por el despido hasta que se despida. Pues si yo soy el empresario y te despedía, pues, y el despido te sale al cabo de 8 meses, tú tenías derecho a cobrar 8 meses en millones de la empresa si el despido era declarado improcedente. Eso se derogó. Si tú te coges la exposición de motivos, voy por ahí, ¿no?, exposición de motivos, y te dice que esa ley, bueno, o sea, Rajoy, el PP, derogó. Solamente lo dejó para el despido nulo por temas sindicales y cosas así. Entonces, si yo te llevo tu despido, le digo al juez, promueva usted cuestión de inconstitucionalidad porque mi cliente tiene que tener derecho a esos salarios de tramitación en base a los tratamientos que yo tengo. El juez debería, no está obligado por mi petición, pero estaría, digamos, él es el que tiene la legitimación de promover al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de esa norma que si la aplica, conforme a la que dictó Rajoy, si la aplica y declaran tu improcedencia de despido, no te van a dar salario de tramitación. Por eso dice que si de su validez dependiera el fallo, deberá de promover cuestión de inconstitucionalidad al TC. ¿Entendido? Entonces, los jueces controlan la legalidad a través de esa cuestión, pero el único que está legitimado para decidir si lo acuerda, o sea, si la expulsa o si la mantiene, es el Tribunal Constitucional. Cuando cogemos los dos elementos de la difusa y de la concentrada. ¿Vale? Bien, la naturaleza del órgano es el órgano supremo en todas las materias que tengan que ver con garantías constitucionales. Si tomamos el artículo de la Constitución, el 1.2.3, que habla del Tribunal Supremo, que dice que el Tribunal Supremo es el superior tribunal máximo en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Por tanto, tenemos a un tribunal constitucional, que es el máximo exponente en materia constitucional, y al Tribunal supremo, que es el máximo exponente en materia que no sean de orden constitucional. La potestad jurisdiccional que tienen, sus sentencias tienen tienen esa validez o ese efecto de cosa juzgada. Tiene autonomía presupuestaria, la potestad reglamentaria, sistema de autogobierno y, muy importante, sus sentencias no son revisables. Y a esto me refiero a lo que dijimos del TDH que comentamos la semana pasada. Sus sentencias tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a que se publican en el BOE y no son revisables. Por eso, lo que diga un TDH no puede contradecir lo que ya había dicho un TC. ¿Vale? Ahora, con la reforma del 5B de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí que es posible plantear un recurso de revisión contra una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en base a una vulneración flagrante de los derechos de la Carta, en los cuales no haya otra manera de corregir o de subsanar. ¿Vale? Pero solamente sentencias en materia de orden jurisdiccional, civil, penal, contencioso y laboral o militar, pero no en materia de garantía constitucional. Bien, como órgano jurisdiccional, aquí os pongo un interrogante. ¿Es independiente? El libro no dice que sí. Luego veremos hasta qué punto. ¿Son inamovibles? Sí, los jueces, los que integran el Tribunal Constitucional, son jueces. Y para ello se proveen de jueces, fiscales, magistrados, profesores de universidad. ¿Vale? Pero su condición es de juez, magistrado. Es un tribunal de casación especial, es decir, crea doctrina jurisprudencial, de hecho, como fuente, sus sentencias tienen efecto, luego lo veremos, efecto erga omnes o lo mismo, frente a todos, sus sentencias han de cumplirse por todos los tribunales. Entonces, alguno me puede decir, pues si sus sentencias son vinculantes para todos los tribunales, es el superior a todos, ¿no? No, porque que sus sentencias hayan de tenerse en cuenta a la hora de decidir cualquier otra cuestión litigiosa, eso no quiere decir que esté por encima de, básicamente porque ninguna norma, ni su ley orgánica del Tribunal del 81, ni la ley orgánica del Poder Judicial, ni la Constitución le atribuye tal carácter. Por tanto, allá donde la norma no excluye, tampoco vamos a excluir nosotros. El Tribunal Constitucional tiene ese carácter de vinculante con respecto a los órganos de Poder Judicial porque sus sentencias se aplican erga omnes, pero no todas las sentencias del Constitucional son erga omnes. Por ejemplo, las sentencias que dictan recursos de inconstitucionalidad, sí que esa sentencia se va a aplicar frente a todos los españoles, frente a todo el territorio nacional. Y una sentencia que se dicte en una cuestión de inconstitucionalidad también tendrá ese efecto erga omnes frente a todo. Pero una sentencia que se dicte en un recurso de amparo, ¿no? Una sentencia que se dicte en un proceso de conflicto de competencia autonómico, no, solamente tendrá. No, dime.
Es que, acabamos de significar.
Erga omnes es un latinismo, frente a todos. Que afecta o que vincula a todos. Erga omnes. Todos, hombres. Es un latín. Que también, esto parece que, oye, yo que soy de primero, me dice estas palabras tan raras, es que os tenéis que acostumbrar a estas palabras, si sois estudiantes de derecho. ¿Vale? Y luego, se le califica también como el legislador negativo. ¿Por qué? Porque si el legislador positivo son las Cortes, porque con su actividad legislativa incorpora normativa al ordenamiento jurídico, el TC, ¿qué hace? Expulsarla. Entonces se le llama legislador negativo. Bueno, los caracteres, órgano jurisdiccional, miembros independientes e inamovibles, procedimiento público de designación, tribunal especial, recordad, situados al margen del Poder Judicial, no está gobernado por el Consejo, ¿vale? Porque está fuera del Poder Judicial. Los jueces del TC no pueden actuar de oficio. Esa es la regla general. Es decir, para ir al Tribunal Constitucional es a través de un recurso de inconstitucionalidad, de una cuestión, de un recurso de amparo, de un conflicto de competencia. O sea, el TC no puede de modo propio iniciar un procedimiento, salvo dos excepciones. El TC, la regla general, en el 98% de los casos actúa de oficio, si queremos ser precisos, y solamente en dos casos actúa, perdona, el 98% actúa a instancia de parte, y solamente en dos casos actúa de oficio, que es la autocuestión. En la autocuestión, solamente ahí actúa de oficio. ¿Y esto de la autocuestión qué? Imagínate que yo presento un recurso de amparo, porque han vulnerado los derechos de los inmigrantes, la orden, lo que sea, ¿no? El recurso de amparo lo puede presentar el defensor del pueblo, el ministerio fiscal o persona legitimada, por interés legítimo del asunto, por legitimado. Yo pongo un recurso de amparo y la sentencia que sí tiene un recurso de amparo, ¿qué efectos tiene? Interparte. No tiene efecto en la OME. Entonces, si, imagínate que la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia dice, imagínate que dice, que dijera, que las personas que no se encuentren en situación legal en España no tienen derecho a tutela judicial efectiva. Imagínate que. Entonces, yo creo que digo, uy, eso va en contra del principio del artículo 24 y del artículo 119. Pues, son vulnerables de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Voy a poner un recurso de amparo. Y lo pongo. El TC, el filtro, la sección, me pasa el filtro y cuando lo va a resolver la sala, nos vamos a encontrar con... ¿Cuántos pueden haber en España en situación irregular? ¿200.000? Nos vamos a encontrar con 200.000 recursos. Esto hay que darle tratado de recurso de inconstitucionalidad. Y ellos, de oficio, promueven ese recurso de inconstitucionalidad. Y la sentencia que se dicte ahí ya tendrá efecto frente a todo.
¿Y lo envían a pleno?
Lo envían a pleno, porque el recurso lo resuelve. ¿Entendido? Y esto también pasa como la cuestión de inconstitucionalidad. O sea, cuando se plantea una cuestión o cuando se plantea un recurso de amparo, el tribunal entienda que ha de entender de oficio, ¿para qué? Para que su sentencia tenga efecto de cosa juzgada con alcance erga omnes. ¿Vale? O sea que, si lo queréis saber, el 98% a instancia de parte, en ese 2% que es cuando, a través de la autocuestión, es cuando interviene o cuando actúa. Las sentencias, ya hemos dicho que no se pueden recurrir, son firmes con valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a que se dictan. Los únicos recursos que caben contra sus sentencias solamente son de aclaración. Oiga, señoría, que no entiendo qué significa esto. Me lo puedo aclarar, pero en ningún momento van a modificar el fallo de la sentencia. El fallo es lo que él dispone. ¿Vale? Bueno, en cuanto a su composición, es la primera cuestión que nos llama la atención es que si es un tribunal, su composición es par. Cuando toda la composición de los órganos del Poder Judicial es impar. O sea, es la primera cuestión que me llama la atención. ¿Cómo es posible que un tribunal, su composición sea par? Y por eso es interrogante que os ponía antes de independiente. ¿Vale? Es decir, que la composición sea par, se eligen 4-4-2-2. 4 Congresos, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 Consejo General del Poder Judicial. Esa es su, todos los va a nombrar el rey, pero la propuesta de nombramiento parte del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo. Y yo aquí, una cosa que dijo el del PP hace poco por la televisión, cuando fueron a revisar la composición de los órganos constitucionales, ¿no? ¿Qué pasa? Es un órgano político. La gente se ha echado al cuello, ¿no? Bueno. ¿Es un órgano político? ¿Vosotros creéis que es un órgano político? Eso es para opiniones libres y fundamentales. Como eso, de cara al libro, no es un órgano político, es un órgano judicial, porque está integrado, ¿por qué? Pues, pero su composición, ¿de quién parte? De los políticos. el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Y alguno me dirá, oye, no, pero el Consejo es de los jueces del Poder Judicial, ya. Y yo te digo, ¿y quién dirige lo mismo del Consejo? 10 del Congreso y 10 del Senado. A fin de cuentas, todo es el Gobierno. Porque, ¿quién elige al Gobierno? El Congreso. Pero todos son los mismos. Entonces, que se diga que es un órgano político, no está bien dicho de cara a vosotros, porque en el examen no se puede, pero a nivel calle, en primer lugar, ya tiene un atisbo de politicidad, ¿no? De decir, en su composición intervienen única y exclusivamente órganos políticos. Pero la norma, dice, se quiere distanciar de este atisbo de político, ¿no? De decir, bueno, pero es que el nombramiento son de 9 años renovables por terceras partes cada 3 años. Y el nombramiento del presidente solamente son 3 años, renovable por una sola vez, o recibe por una sola vez. Y entonces, si tú te puedes estudiar, dice, por terceras partes cada 3 años. Primero el Congreso, luego el Senado, y luego los del Consejo y los del Gobierno. ¿Vale? ¿Entendido? Si el Congreso, que se elige cada 4 años, pierde el Gobierno, entonces sí que la composición no es politizada, ¿no? Porque si ahora está el PP, ahora está el PSOE en el Gobierno, y el año que, en las próximas elecciones, sale el PP va, como son cada 3 años, meterá lo suyo. Los 4 que ha metido este año el PSOE, bueno, en esta última legislatura el PSOE, si el año que viene va a meter del PSOE serían 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 en el Gobierno y 2 por el Consejo, ¿vale? Que todo lo mismo. Entonces, si vamos a, como se renueva por terceras partes cada 3 años, en la próxima legislatura imagínate que se renueva los del Congreso. Si está el PP, eso ya, lo que ha puesto el PSOE se va a ir fuera. Van a meter los del PP. Entonces serían los 4 del PP, los 4 que quedaban antiguos del PSOE y los 4 del Gobierno y del Congreso, del Consejo, que quedarían también del PSOE. Pero en el tercer año del cuarto último de legislatura renovaría el Senado. Quedarían 4 del PP, 4 del PP y 2 y 2 del PSOE. Sí que sería más o menos equitativo y de, bueno, ya no sé, pese a ser político, ya es un poquito más imparcial. Pero ¿y si vuelve a ganar el PSOE? Que en su composición 4-4-2-2 queda reforzada, ¿no? Lo siguiente. Entonces, no se rompe de independiente nada. ¿Por qué de independiente nada? Pues porque en caso de empate hemos hecho un tribunal de composición par. Y el presidente tiene calidad, voto de calidad, en caso de empate. ¿Qué ocurre? Que los miembros del Constitucional no pueden militar en partidos políticos, o sea, no pueden ostentar cargo en el partido, pero pueden pertenecer a ellos. Si el PSOE, ahora el presidente del TCEC, ¿de quién es? ¿Del PSOE o del PP?
Ahora mismo.
Del PP. El que quieren meter. El miembro que quieren. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay empate, ¿para dónde va a tirar ese voto? Al PP. Si es fuera del PSOE, ¿para dónde tiraría el voto? Al PSOE. Esto es independencia. ¿Vale? Bien. Mira, dicen en casa que lo han nombrado hoy, ¿vale? Entonces, eso vemos en su composición. ¿Vale? Los 12 miembros y luego son funcionarios al servicio técnico del Consejo, bueno, todos estos que tenemos aquí, el secretario general, los letrados, los secretarios de justicia y demás funcionarios que estén adscritos a puestos. ¿Cómo se organiza? Se organiza en pleno, en salas y en secciones. El pleno lo formaría los 12, las salas las forman 6 y las secciones, hay 4 secciones de 3. Como son 12, no tiene mucha complicación, ¿no? ¿Entendido? Bueno, en cuanto a sus competencias, tenemos, en primer lugar, el recurso de amparo, Fijaos, las competencias, si nos la preguntan en el examen, tenemos que decir esos tres tipos de competencias. Para proteger los derechos fundamentales, para controlar la legalidad de las normas y como, como complementación del ordenamiento jurídico. Y las competencias que tiene el TC como garante de los derechos fundamentales es el recurso de amparo. Como garante de la constitucionalidad de la ley, de la legalidad, tiene los procedimientos de control de constitucionalidad, que es el recurso, la cuestión, el previo de inconstitucionalidad y los recursos de cuestiones de inconstitucionalidad. Estos cuatro los tienen como procedimientos de ese control. Los conflictos de competencia y los conflictos en defensa de la autonomía local. Y esos son los procedimientos que tenemos que barajar, ¿eh? Bueno, el recurso de amparo. Yo aquí os he puesto un resumen del recurso de amparo, del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. Me interesa mucho el recurso de amparo, que es el que es un poquito más lioso de aprender. Os voy a poner un esquema aquí en la pizarra. Mirad, el recurso de amparo del TC solamente procede cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales solamente me pueden o nos pueden vulnerar derechos fundamentales para poder ir en recurso de amparo es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Solamente los tres órganos, los tres poderes del Estado, son los que nos pueden vulnerar derechos. El poder legislativo, para que me vulnere un derecho fundamental, tiene que ser un acto sin valor de ley. El poder legislativo, ¿qué dicta? Leyes, ¿no? Su labor es dictar leyes orgánicas, ordinarias, pero además hace cosas que no son leyes, como son las proposiciones no de ley. Si el Congreso de los Diputados quiere dirigir una proposición de ley, es para elaborar una futura ley. Pero si quiere dirigir una proposición no de ley, es para que lo que salga de ahí no sea justamente una ley. Un ejemplo, la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia. Esto es una proposición no de ley del Congreso. ¿Entendido? Bien, pues en este caso, todo que salga del Poder Legislativo para ir al recurso de amparo tiene que ser actos sin valor de ley. Como ya os he dicho, la proposición no de ley de la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia. En el momento en que esta proposición no de ley contenga algo que vulnere un derecho fundamental, el caso de los inmigrantes, la Carta de Derechos que contuviese o que hubiera contenido que las personas no legales no tengan derecho a la justicia gratuita o vete a saber, ¿vale? Pues de manera directa podemos ir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Los que tengan legitimación para interponerla, que sería el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o cualquier persona con un interés legítimo en el asunto. Cuando decimos interés legítimo en el asunto, puede ser yo, aunque no soy un inmigrante ilegal, porque veo que se comete una ilegalidad y estoy ilegitimado. Así lo considera el Tribunal Constitucional. ¿Vale?
Cualquier ciudadano puede presentar un...
Que tenga un interés legítimo. Tendrás que demostrar ese interés legítimo. ¿Vale? El interés legítimo te lo exige. Luego, el Poder Ejecutivo, para poder ir en recurso a amparo, es necesario un acto o disposición que vulnere el derecho fundamental. ¿El Poder Ejecutivo qué dicta? Reglamentos, ¿no? Actos administrativos y reglamentos. Por lo tanto, imaginémonos, si yo me quiero manifestar y voy a la delegación de gobierno y me dicen que no me dan permiso, oiga, es que yo no pido autorización, Yo solamente se lo comunico para que tome las medidas necesarias para yo poder manifestarme. Me dice, no, no, es que no te dejo que te manifiestes. Entonces me está vulnerando un derecho fundamental, que es la reunión en lugar de tránsito público. Por lo tanto, yo antes de ir al TC tengo que agotar toda la vía ordinaria. Es decir, tengo que ir ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de esos procedimientos preferentes y sumarios que dice la Constitución en el artículo 53.2 para garantizar mi derecho fundamental. El Tribunal Superior de Justicia, sala de lo contencioso administrativo, dirá, a Vicente se le ha vulnerado el derecho de reunión. Restablezcale el derecho. Entonces ya el Tribunal Superior de Justicia ya me hará la razón. ¿Para qué voy a ir al Constitucional? Esos son los procedimientos preferentes y sumarios. ¿Eh? Que me dice en la jurisdicción contenciosa que no. Oye, Vicente, no te vas a manifestar porque tú eres punky y va a los heavy, ¿no? Yo qué sé. Entonces va a haber... O tú eres de los poison noise, tú eres de los tal y... ¿Va a haber enfrentamientos? No. Como yo tampoco lo entiendo, lo que sea, pues entonces ya queda expedita la vía constitucional al tercero. Por eso es, la primera sería de manera directa y esta sería de manera subsidiaria. Para ir al TC, lo primero es agotar la vía judicial ordinaria. Y cuando el derecho me lo vulnera el Poder Judicial, ¿cómo es posible que el Poder Judicial me vulnere un derecho? Pues porque no me dé... Siempre el Poder Judicial nos va a vulnerar el artículo 24. ¿De qué manera? Pues no dándome el derecho de defensa a un proceso vulnerando los principios de contradicción, las dilaciones indebidas, cualquier principio inherente al proceso, ¿vale? Pues me vulnera el artículo 24 y yo tengo que agotar, igual que aquí, la vía judicial ordinaria a través de los recursos. Interponer el recurso por infracción procesal, etcétera, etcétera, hasta que el Tribunal Supremo, el último que se resuelve, me diga, Vicente, te han vulnerado tu derecho de tutela judicial efectiva, porque no te han admitido a esta prueba, y tal, o te has ido a la cárcel, porque no te han dejado defenderte, lo que sea. Si el Supremo me lo reconstituye, pues ya no me voy al Constitucional. Pero si el Supremo me sigue diciendo lo mismo que me dijo de instancia, ya me queda libre la vía constitucional. Por tanto, aquí también iríamos de manera subsidiaria. ¿Entendido? Bien, eso sería el trámite así a grandes rasgos. Los plazos, dependiendo de quien me haya vulnerado un derecho, tengo un plazo u otro. Por ejemplo, cuando me vulnera el derecho el Poder Legislativo, el plazo del que dispongo para interponer un recurso de amparo son 3 meses. Si me lo vulnera el Poder Ejecutivo, 20 días, y si me lo vulnera el Poder Judicial, 30.
¿Y el Judicial?
El Judicial, 30 días, para interponer el recurso de amparo. ¿Vale? Bien, eso sería con el recurso de amparo. Con el recurso de inconstitucionalidad, es cuando... ¿Cuándo vamos con un recurso? Aquí los legitimados son el presidente del gobierno, defensor del pueblo, 50 más diputados, 50 más senadores y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, pero solamente para normativa que afecte a su territorio. Resumidas cuentas. Si una ley o norma con rango de ley, dos cosas, eso os lo estudiáis en derecho constitucional, pero cuando una ley, porque la ley es de donde proviene, del Parlamento, o una norma con rango de ley. ¿De dónde provienen estas normas con rango de ley? Del gobierno. ¿Cuáles son? Decreto ley y decreto legislativo. Pues bien, cuando o una ley o una norma con rango de ley vulnere un derecho constitucional, el gobierno, 50 más diputados, o sea, perdón, el presidente del gobierno, 50 más diputados, 50 más senadores, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o el defensor del pueblo, tiene legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad. ¿Vale? Las asambleas legislativas solo para una norma que afecte a su territorio. Por ejemplo, si ahora el Parlamento dicta una ley que afecta a Cataluña, básicamente, ¿no? Por el tema de autonomía, por el tema de lo que sea, la Comunidad Autónoma Balear o la Comunidad Autónoma Valenciana o la Vasca no tienen legitimación para interponer este recurso de impuesto. Solamente lo tendría la catalana. ¿Entendido? Iba a decir algo más que me ha venido así a la cabeza del recurso. Ah, cuando hablamos de recurso de inconstitucionalidad, fijaos cuando una ley o norma con rango de ley afecte a un precepto constitucional. Un precepto constitucional sería un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, si el Parlamento, en vez de dictar un acto sin valor de ley, dicta una ley que afecta a ese derecho fundamental, ¿qué tengo que cogerme? ¿El recurso de inconstitucionalidad o el recurso de amparo? El recurso de inconstitucionalidad, porque es una ley. Para ir al recurso de amparo tiene que ser un acto sin valor de ley. ¿Veis la diferencia? Vale. Y luego la cuestión. En la cuestión, aquí entramos en el control de la legalidad por parte de los jueces. Es una modalidad del recurso en el cual los jueces, a la hora de dictar sentencia, y si entienden en ese juicio de valor previo que hacen en sus cabezas que esa ley, si la aplica, es inconstitucional, es una cuestión puramente subjetiva del juez. No está obligado a plantearla, esa cuestión. Yo solo puedo decir al juez, pero el juez entenderte, no. O sea, no está obligado por mi petición. Y aquí podríamos entrar en eso. Y el tema de la congruencia de la pretensión, ¿no?, que ya estudiamos antes. Si yo le pido al juez que haga esto, ¿por qué el juez no lo hace? No está siendo congruente. Bien, porque aquí se acoge a lo que dice el Tribunal Constitucional, que no está obligado a promoverla si él, en su juicio de valor, no lo considera. Porque él puede decir, es que esta ley no es inconstitucional, no voy a plantearla porque no lo es. O lo voy a plantear porque considero que sí que lo es, al margen de que tú me lo pidas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué tipo de normas están sometidas a esta cuestión? Un juez está vinculado o está obligado, está sometido a la ley. ¿Pero a qué ley? A la ley post-constitución, post-constitucional, a la que viene después de la Constitución. Por tanto, si él entiende que hay una ley que es anterior a la Constitución y él entiende que es contraria, no está obligado a plantear esta cuestión. Él está obligado a plantear la cuestión cuando tenga que aplicar una ley postconstitucional y entienda que de su validez depende el fallo de su sentencia. ¿Me entendéis? La de antes de la cuestión es pre y la de después es post.
No está obligado y casi siempre no la aplicará.
No la aplicará. Si él considera que esa ley, por ejemplo, un ejemplo. La ley del 77, el Real Decreto de Ley que regula el derecho de huelga del 77. Una ley después de Franco. Franco murió en el 75. En el 77 se hizo este Real Decreto de Ley que regula el derecho de huelga. Todo alucina. Porque el derecho de huelga se tiene que regular por ley orgánica. Porque es un derecho fundamental. Cuando se regula por un Real Decreto de Ley encima del año 77. El mundo al revés. ¿Vale? Entonces, si el juez y los motivos de huelga ilegal o de huelga prohibida están contenidos en ese Real Decreto Ley del 77. Yo meterme en mi oficina y hacer huelga a reglamento es una huelga prohibida, ¿no? Entonces, a mí me pueden despedir, imagínate, por esa huelga. El juez entiende que ese Real Decreto Ley, que totalmente es inconstitucional, porque el derecho de huelga es el artículo 28 y ha de regularse por ley orgánica, no por un Real Decreto Ley. El juez puede decir, no voy a aplicar este Real Decreto Ley. Pero no plantea la cuestión, simplemente no la aplica. Ahí me tienen que sancionar de acuerdo con el Estatuto de Trabajadores o con mi ley orgánica del Poder Judicial, pero no con un Real Decreto Ley previo a la Constitución, ¿me entendéis? Ahora, si a partir del 78 hay una ley que dice, el personal de la Administración de Justicia que haga huelga en su oficina o en su despacho, o lo que sea, falta muy grave, me pueden sancionar porque, y el juez dice, pues yo lo vi inconstitucional, ¿no? Entonces plantea la cuestión, porque es una ley post-constitucional. ¿Entendido esto? ¿Habéis entendido? Y si en vez de decírmelo es un Real Decreto Ley del 77 o una ley orgánica del año 99, me lo dice un reglamento del 2021. Ahora en el año 2021 el gobierno dicta un reglamento en el que dice al personal de justicia que haga huelga sanción de 1.000 euros. Yo hago la huelga y la administración me pone la multa de 1.000 euros. Recurro al vía contenciosa. El juez, ¿qué debería hacer? ¿Aplicar ese reglamento? ¿No aplicarlo? ¿O plantear la cuestión de inconstitucionalidad? A ver qué me lo dice. ¿Ahí lo habéis entendido?
Plantear la cuestión.
¿Tú dices plantear cuestión? ¿Tú qué dices?
Segunda opción.
No sé cuál he dicho. Depende de él, no aplicarlo, no hace falta plantearla. Muy bien. Aquí lo han acertado. No aplica. ¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué no aplicaría el reglamento? ¿Por qué no lo aplicaría si es un reglamento perfectamente válido del año 2021? Pero los reglamentos no tienen que aplicar, ¿eh? Los jueces están sometidos también. No. No, no ha de ser ley orgánica, no. No va por ahí los tiros. El juez, esto es del tema 1 y del tema 2, el juez está, el principio de unidad jurisdiccional y dentro del principio del Poder Judicial, los jueces, ¿a qué estaban sometidos? A la ley. No están sometidos al reglamento. Por tanto, un reglamento que ellos entiendan que es inconstitucional, como él no está sometido al reglamento, no lo aplica. Pero no plantea cuestión, porque la cuestión solamente es cuando hay una ley que él entienda, o normas por rango de ley, que él entienda que de su validez depende el fallo del asunto. A la ley, pero no del reglamento. ¿Entendido? O sea, que el efecto sería el mismo que de una ley preconstitucional. Simplemente no lo aplicáis. Y si esta ley... Venga, otra pregunta. ¿Y si esta ley fuese europea? ¿Qué haría? Si la ley que tiene que aplicar de su validez depende el fallo y él es, no es de España sino que es de Europa, es un reglamento de la Unión Europea o una directiva europea, ¿qué haría el juez?
Porque para eso están las normas internas del país, ¿no?
Pero ¿qué está por encima de las normas internas del país? Las de Europa. Las de Europa. Los tratados internacionales tienen valor de ley. Entonces, tienen valor de ley, un tratado internacional. O sea, no es correcto tu respuesta. Tendría que aplicarlo, pero ¿qué debería hacer? No. Tendría que plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque es el que tiene que pronunciarse si ese reglamento es o no es de una forma o de otra. ¿Entendido? Vale. Aquí se puede... Eso ha pasado mucho con las cláusulas de suelo en el tema de consumidor y usuario. Los jueces tienen que aplicar la directiva comunitaria en tema de derechos de consumidor y usuario y el Supremo dice una cosa y la directiva dice otra. Esa directiva tiene valor de ley porque viene de Europa. ¿Qué hacer? Nos va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad porque no es una ley interna, es de Europa. ¿Quién se pronuncia sobre las leyes europeas? ¿Quién tiene la competencia? El TJUE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A él ha de plantearle esta cuestión prejudicial. Oiga, ¿cómo es de interpretar este decreto? ¿Los bancos se van a quedar pobres o tienen que pagar el abuso que han hecho? Y él dirá, pues que paguen el abuso que han cometido. Les van a quedar pobres. ¿Vale? Bueno, y aquí tendríamos la otra competencia que serían los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas.
Pues el derecho de huelga, ¿nadie se ha atrevido a hacer una ley orgánica?
No, no hay. Que yo sepa, no. Pero ¿por qué no importa?
¿Se rigen por un reglamento?
No, se rigen.
¿No?
el derecho de huelga está reconocido en la Constitución como un derecho individual de carácter colectivo, pero la regulación de cómo ha de hacerse esa huelga, el preaviso, todo eso es el de 77, ni más. Ese preaviso de 5 días o de 10 cuando es servicios públicos esenciales y tanto está ahí. Y ahí vienen las sanciones y los tipos de huelgas ilegales o prohibidas. Pero nadie, no importa, no interesa. ¿Verdad? Pero los sindicatos, llevo un sindicato hace 40 años y tampoco interesa. Bien. Yo creo, y bueno, esto ya, para mí el único, no soy sindicalista, pero para mí el único sindicato que ha hecho algo en España, es que no quiero hacer publicidad porque no va a poder. Pero solamente ha habido uno en España. Y no como con las ideas, ¿eh? Pero. Eso acá no puedo decir porque. En mi opinión, bueno, lo puedo decir también. Para mí, el mejor sindicato que ha habido, para mí, ha sido Comisiones Obreras. Pero no el de ahora, sino el de Marcelino Camacho. El que hizo 5 huelgas generales al PSOE. 5. El único que le han metido 5 huelgas. Y que luego se quitaron de en medio. ¿Quién se ha quitado de en medio? La que luego tuvo un escaño en el Parlamento. Se metió en el Partido Comunista, porque ahí en los sindicatos era del PC, el Comisión Obrera era del PC. Igual UGT era del PSOE, este era del PC. Bueno, pues se metió la famosa mamá de la mujer esta, que está mucho por la tele, que está jubilada, que era abogada laboralista, la Almeida. Se metió en las filas, le quitó la presidencia a Partido Camacho y luego el PSOE fue 5 huelgas generales a Felipe González, eso no ha hecho nadie. Pues yo tenía, en aquella época que tenía yo, 7 años u 8 años, pero he ido leyendo, y al final, 5 huelgas generales, nada más y nada más. 5 o 6. Bueno, y luego aquí os he puesto un esquema de lo que hemos hablado hoy sobre el Tribunal Constitucional, ¿vale? Para los datos más importantes de cara al examen. Vale, vamos al tema siguiente, que ya os digo que no va a dar tiempo. El Tribunal del Jurado. Bueno, si no da tiempo el Tribunal del Jurado, lo veremos. Es muy cortito el tema 16, ¿eh? Son 5 páginas. Bueno, el Tribunal del Jurado, en 2 minutos, no me da tiempo. Son 47, ya tengo aquí al otro. Bueno, el Tribunal del Jurado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primeramente con el Tribunal del Jurado? Que el artículo 125 de la Constitución dice que los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en aquellos procesos penales que su ley orgánica, esta, la 5/95, determina. Hay 3 tipos de jurados. Tenemos el jurado puro, el jurado escabinado y el jurado mixto. En España tenemos este, el jurado puro, que está compuesto, o de corte anglosajón, que está compuesto por 2 secciones. Una sección que se le llama la sección de hecho, ¿vale? Y luego, o el jurado, y luego la otra sección que la acción de derecho o tribunal. Por lo tanto, la sección de hecho o de jurado está integrada exclusivamente por ciudadanos legos, en derecho al igual que un juez de paz. No es necesario que sea licenciado en derecho. Y luego la sección del derecho del tribunal, aquí sí que tiene que haber un miembro del tribunal, que es de la audiencia. El presidente de la audiencia provincial es el que va a constituir la presidencia de él. Bien, por tanto, vemos que en un jurado puro que tenemos en España, de los que podían haber optado, como un sistema escabinado Francia, en el que la composición es paritaria, por cada 3 miembros uno es con conocimiento del derecho. Aquí se ha optado por un sistema anglosajón. En la composición es distinta a la que, por ejemplo, tiene Estados Unidos. Estados Unidos creo que el Tribunal del Jurado. Hay una película muy buena, se llama El Jurado, la recomiendo que la veáis. El Jurado, muy buenísima. Y ahí te habla todo el tema de la institución del jurado en Estados Unidos. Cómo se puede formar, con la manera de... muy interesante, muy buena esa película, El Jurado. Bueno, pues el jurado que tienen ellos es... anglosajón igual, ¿no? De 12 miembros. pero su composición es distinta a la manera de formarse que la que tenemos en España, que son 9 miembros, más 2 suplentes. Entonces, la forma de formar el jurado es distinta en un sitio y en otro, como en Inglaterra o como en todos estos países de corte anglosajón. Bien, la ley orgánica, la 5/95, ha optado, como digo, por el sistema puro en cuanto a la institución del jurado. Recordad que está formado por 2 secciones, una que es constitución por los jurados, que es la sección de hecho, y luego la otra sección, que es la sección de derecho, que está formada por el presidente del tribunal. Bueno, ¿cómo se forma el jurado? La formación, no me voy a meter con el tema de los delitos, porque aquí no me habla mucho, no me, en el libro no lo dice, y por lo tanto yo tampoco me voy a meter. ¿Cómo se forma el jurado? Bueno, en primer lugar hay unas fases. La primera fase pasa por formar una lista de candidatos a jurados. Y esto corre a cargo de la oficina del censo electoral, que va a tener que efectuar un sorteo dentro de cada provincia dentro de los 15 últimos días del mes de septiembre, de los años par. Estamos en el año 21, ¿no? Pues en el año que viene, en los últimos 15 días, en los últimos 15 días del mes de septiembre, os puede llegar a vuestro domicilio una cartita que venga del censo electoral que diga: señor, lo hemos designado como jurado en las próximas listas a jurados, que son duran 2 años, ¿no? Las elecciones son 2 años, años pares, pues la designación es cada 2 años. Bien, con este motivo, los presidentes de las audiencias provinciales, con una antelación mínima de 3 días, a la fecha que se prevea para este sorteo, van a determinar y comunicar al delegado de esa oficina el número de candidatos a jurados que estiman necesario. Hay años pares en que yo he estado en el tribunal de jurado llevando los listados, en el que han habido un montón en el censo, y hay otros años que han habido pocos. ¿En función de qué? En función de la comunicación que le hace el presidente de la audiencia provincial diciendo al censo: como tengo previstos en 2 años 30 procedimientos a jurado, necesito 400. Como tengo previsto en 2 años 3, basta que me mande 50. ¿Entendido? En el censo. Entonces, en base a esa información que recibe del presidente de la audiencia, el censo va a elaborar un listado con más o con menos candidatos. ¿Vale? ¿Cuándo va a hacer ese sorteo el censo? En los últimos 15 días del mes de septiembre de los años pares. Bien. Luego, una vez que ha llegado a tu casa esa lista, ¿vale?, esa designación, tú en los 15 primeros días del mes de noviembre, ¿vale?, tienes todo el mes de octubre y los últimos 15 de septiembre para pensarte si quieres ser o no quieres ser jurado, ¿vale? Entonces, en esos primeros 15 días puedes formular reclamaciones ante el delegado. ¿Vale? Reclamaciones. ¿En base a qué? En base a lo que vemos de excusas, de prohibiciones, de incompatibilidades o de que simplemente no te apetece. ¿Vale? Los motivos tienen que estar legalmente contemplados para que te admitan esa alegación. Y he tenido gente que dice: no quiero ser, ¿por qué? Porque no es un motivo para tu poder excluirte. Pues no, por tema de trabajo, cargas familiares, tema de baja laboral, pues es un motivo que te permite, pues, excusarte. O no, porque a mi hermana, funcionaria también de justicia, pues es incompatible. O a mí me ha llegado por incompatible. O sea, yo me excuso por ser incompatible. O sea, estos motivos, esas alegaciones tienen que estar basadas en motivos de excusa, prohibición, incompatibilidad o simplemente que no te da la gana. O sea, que puede, digamos, los jubilados pueden decidir si quieren o no quieren. Es una cuestión propia. No es motivo ni de excusa, ni es motivo de incompatibilidad, si es un motivo de decisión, de decir: pues quiero hacerlo o no quiero hacerlo, tengo algo que hacer, no, pues voy para jurado. Es un motivo para excusar, ¿vale? Y, es decir, que en los últimos 15 de septiembre de los años pares se elabora el listado. En los 15 primeros del mes de noviembre tú puedes formular alegaciones al decano, y el decano resolverá de manera motivada antes de que termine ese mes de noviembre. En los primeros 15 días de noviembre tú reclamas y los otros 15, el decano, o decano, resuelve. ¿Correcto? Bien, una vez que todo ya está resuelto por el decano, esa lista definitiva se va a enviar ya al presidente de la audiencia provincial. Pero una vez que está esa lista ya definitiva en la audiencia provincial, con una anticipación de al menos 30 días señalado para la primera vista del juicio oral, las partes pueden pedir que se recusación. No quiero a este miembro del jurado, o sea, pueden recusar. Que aunque tú tengas 15 días para poder alegar, luego es muy fácil que te recuse. Porque si yo digo, a mí no me han admitido el que no quiero ser jurado, ¿vale? Pero yo voy a votar en contra. ¿Por qué? Pues porque es rubio y a mí me encanta la gente rubia. Voy a votar a favor de él. Nos va a ser un criterio. ¿Eh? ¿Qué te va a hacer? Recusar. A que... O sea que si al final de cuentas no quieres estar de jurado, no vas a estar. ¿Eh? O bien porque te admita la alegación. Porque ya si lo haces en la alegación, soy racista, o no puede ser racista porque es un delito, pero no me quede muy bien la gente de distinta etnia, no tengo nada contra ellos, pero no me gusta, entonces voy a votar en contra de ellos. Todo lo que tenga así voy a votar como culpabilidad. ¿Eh? Ya no te interesa que estés en el jurado. O sea que el que esté ahí, el fiscal, por ejemplo, te recusará. O si la defensa, si realmente su defendido es uno de etnia, lo que sea, pues acabarán usando la intensa que se sepa, ¿vale? Bien, luego llegaría el siguiente paso, en ese sentido, la lista al final, en ese sorteo, tiene que quedar una lista con 36 candidatos. El siguiente paso que hemos comentado sería la recusación, en la que el fiscal y las demás partes pueden formular recusación en los 5 días siguientes a que se entregue esta lista. Resolverá el presidente en un plazo de no más de 3 días y luego hay un nuevo sorteo. O sea, si como la lista tiene que tener 36 candidatos, si han habido recusaciones, ya no van a haber 36 candidatos. Por lo tanto, como mínimo, tiene que concurrir a la lista al menos 20 para que se pueda hablar el periodo de sesiones, al mínimo 20. Pero si por lo que sea, por las recusaciones y demás, no supera el número de 20, o sea, con 20 abro las sesiones. Pero si hay 19, entonces tengo que volver a hacer coger de esa lista que había, de esa lista de 500, pues voy haciendo topes de 36, ¿vale? Si con las recusaciones me quedan en 20, ya puedo celebrar. Pero si me quedan menos de 20, tengo que coger de la lista para completar esos 20. ¿Vale? Como mínimo 20. Y entonces, a esa nueva designación, ¿a quién tengo que llamar? Si me han quedado con las recusaciones, me han quedado 14, o porque gente que no ha querido comparecer, no ha querido ir, entonces se realiza un nuevo señalamiento y tienen que ir los que quieran comparecer, es decir, los comparecidos, los ausentes y un número no superior a 8. Es una fórmula que nos da la ley para que, digamos, la lista quede completa con al menos 20 miembros actuales. ¿Vale? Ahí lo que tenéis de manera clara es, yo lo he puesto aquí en el libro, está un poco más rollero, pero así me lo tenéis un poquito más. ¿Vale? Bien, y luego, una vez tenemos esos 20, ya podemos seleccionar a los miembros que van a formar el jurado. Que en un principio van a ser 9 jurados y 2 más como suplentes. Eso será la formación de los jueces. Pregunta de examen. El veredicto. La composición yo no creo que la pregunte, pero el veredicto tiene todos los papeles. Y aquí lo tenemos que dejar porque me cogen el aula y me he pasado de la hora, 59 minutos. Venga, pues nada, muchas gracias. Esto lo veremos la semana que viene junto con los temas siguientes, ¿vale? Creo que la semana que viene tenemos casos prácticos. No. No, tenemos el tema, tenemos el tema 19 de los derechos fundamentales. Veremos esto, los derechos fundamentales, y si podemos hacer algún caso, lo haremos, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana. Esto es importante, el veredicto, ¿eh? Lo veremos la semana que viene.